asciende a la suma de 1.409 millones de pesos.
Que conjuntamente con otra cosa que nosotros creemos que debería pasar, que es el desdoblamiento de la elección.
...22 horas en todo el país, cielo despejado, temperatura 19 grados, humedad 92%. Kicillof destacó la fuerte inversión de la provincia en la formación de policías y en patrulleros de ciudad y rurales.
Hemos invertido en este tiempo en 5.500 patrulleros para cubrir la función policial en diferentes territorios, pero a eso se suman más de 1.100 patrullas rurales, que son distintas porque son, como ustedes saben, doble tracción 4x4, no es el mismo vehículo, es más caro todavía, así que estamos hablando de más de 6.600 solo en vehículos en patrullas policiales. 6.600, sin contar lo que tengo atrás. Con la formación policial y los que se recibieron hoy, no los que se van a recibir, 13.000 oficiales en la policía bonaerense, recuperando lo que se había perdido con un incremento sustantivo y con una formación distinta.
La senadora Teresa García presentó un proyecto para que las elecciones bonaerenses no se desdoblen. La titular del bloque Unión por la Patria planteó la suspensión de las primarias, pero solicitó que los comicios provinciales coincidan con los nacionales. En tanto, el foro de intendentes radicales se manifestó a favor de la eliminación del PASO y el desdoblamiento electoral. Su presidente, Maximiliano Suescún, intendente de Rauch, le entregó una carta al gobernador Kicillof en la que ratifican esa postura. En diálogo con Radio Provincia, el jefe comunal planteó que se debe avanzar hacia un sistema electoral propio para discutir los problemas particulares de los bonaerenses.
Que conjuntamente con otra cosa que nosotros creemos que debería pasar, que es el desdoblamiento de la elección, lo ideal sería suspenderla, ¿no? Suspenderla para evitar un turno electoral más, además para evitar un gasto que en este momento es complicado, así que sí, nuestra posición es esa, ¿no? La de la suspensión de las PASO.
Y otra vez hubo tensión en la marcha de los jubilados de los días miércoles. Una nueva manifestación de jubilados y organizaciones políticas se llevó a cabo en el Congreso con vallas de la policía para contener a las personas que protestaban. Un efectivo de la Policía Federal golpeó a un fotógrafo con su motocicleta en medio de los incidentes que se registraban. Y además, un jubilado denunció haber sido rociado con gas pimienta durante la protesta. El gobierno nacional fijó el sueldo mínimo docente en 500.000 pesos. La nueva remuneración implica un aumento del 19%. La decisión de la Casa Rosada fue tomada de forma unilateral, ya que no tiene el consenso de los gremios docentes, y fue publicada hoy en el Boletín Oficial. La Secretaría General de CETERA, bueno, Sonia Aleso, dijo en diálogo con Radio Provincia que rechazan la decisión del Gobierno Nacional.
El gobierno hoy finalmente, a pesar de que nosotros habíamos solicitado reconsiderar ese piso porque lo considerábamos absolutamente insuficiente, no lo ha hecho. Bueno, lo que nosotros hemos resuelto tiene que ver con rechazar esta propuesta y se hace el paro nacional de las distintas centrales, por supuesto sumarnos a esa medida, y si no, analizar en el marco del plenario nacional de CETERA las acciones a seguir.
La colecta Bahía por Bahía juntó más de 400 millones de pesos y unos 100.000 dólares. Se lo informó esta mañana el intendente Federico Susbieles.
La primera fuente para el acompañamiento de instituciones va a ser el dinero que se ha colectado de aportaciones individuales y de empresas en la cuenta Bahía por Bahía, que actualmente asciende a la suma de 1.409 millones de pesos y la cuenta especial en dólares, 109 mil dólares.
La UTA ratificó el paro de colectivos para este viernes. La Unión Tranviarios Automotor confirmó la medida tras no llegar a un acuerdo con el gobierno en una reunión paritaria, al cual responsabiliza por falta de acuerdo. La decisión afecta a los servicios de colectivos en el AMBA.
Internacionales.
Jair Bolsonaro irá a juicio por intento de golpe de Estado. Lo resolvió por unanimidad la Corte Suprema de Brasil.
Deportes.
Se confirmó la fecha de la Supercopa Internacional 2024 entre Vélez y Estudiantes de La Plata. Este partido tendrá lugar el sábado 5 de julio, con sede y horario a confirmar en plena pretemporada y en el parate entre la finalización de la fase de grupos y la fase de la Copa Libertadores. 22 horas 5 minutos en todo el país, el cielo se mantiene despejado, temperatura actual 19 grados 7, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Silvana Mangano preguntó al perito: ¿realmente pudo haber sido un loco o un delincuente que él conocía? ¿Qué delincuentes sobrarían así en Carmen de Patagones? Acá nos conocemos todos. Y que haya llegado un loco de afuera y nadie lo viera, nadie hubiera notado su presencia, es muy raro. El perito en balística en su laboratorio se encogió de hombros, pero esta ella no pudo verlo. Tarados hay en todas partes, comisaria. Después cortó la comunicación. El comisario Werner se rascó la coronilla. Tenemos que encontrar un chivo expiatorio, Silvana. La comisaria lo miró anonadada. ¿Cómo un chivo expiatorio? ¿Qué, no sabes lo que es? Es un tipo que paga por... Ya sé lo que es. No podemos meter preso a un cualquiera que... Se nos van a venir los medios al humo. Y no te hablo de la FM de Morondanga de acá. Te hablo de los canales de televisión de Buenos Aires. Vamos a estar en boca de todos y de la peor manera, como ineptos. Estoy pensando por dónde buscar un chivo expiatorio. Capaz algún que otro peón de la Rosalía que sea medio lelo. No sé, estoy pensando en voz alta. No podemos cometer una injusticia, Werner. Werner la contempló como quien mira llover. Déjate de jorobar, Silvana. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copita con su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. El placer de disfrutar, de ver que alguien se pone de pie, que levanta su bandera, que toma el toro por las astas, que emprende el camino hacia aquello que debe enfrentar, cosecha de sillones y detractores, pero sigue adelante con todos y contra todos. Esa sensación única de ver cómo alguien, o de ser uno mismo quien pone las cosas en su lugar, el que acomoda aquello que fue desacomodado, el que restituye, el que se venga con justa razón, el que, o aún mejor, la que, hace todo lo posible por hacer del mundo un lugar más justo. Justicieras, justicieros y justicieres, hoy en Narraciones Extraordinarias.
Narraciones Extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Hecho por ser cuando sale la luna. Aparece,
es verdad, el zorro del justiciero, muy bueno. Tiene usted toda la razón, don Leiva. Somos los dos cuarentones viejos. Pensamos, el zorro, yo me imagino, 11 de la mañana, Canal 13.
Sí, claro, por supuesto. Buenas noches, Enzo.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Bien, viviendo. Era un programa que veíamos incansablemente, sí, con mi viejo.
Ah, ¿a usted le gustaba?
Infumablemente bien.
Claro, a mí me pasa como eran esos programas que en realidad no me gustaban tanto, pero no vi otra cosa para ver. Así que bueno, dale, venga el zorro, ¿no?
Sí, sí, no, yo sí, a mí de chico me gustaba mucho, pero bueno, pasa que fueron muchos años.
Ah, ¿desde que pasó eso?
Mucho, desde que las primeras emisiones del zorro en Canal 13,
sí,
pasaron. O sea, se siguió repitiendo.
Sí, yo lo tengo en la lista, creo que se sigue repitiendo aún hoy.
Y seguramente.
Sí, se sigue repitiendo. Lo que pasa es que tiene la caja vieja de la pantalla, no sé cuál es la diferencia, cómo se llama.
Ah, sí, 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 la medida,
el otro,
sí,
formato. Entonces al costado le ponen como unas setas y unas imágenes del zorro.
Ah,
pero sí, sigue estando la
como
mañana.
Como hicieron una vez con el Chavo.
Ah, también, bueno,
sí, sí,
otra,
sí,
cosa que
para
yo
no
miraba,
deformar la imagen.
El Chavo siempre me dio un poquito asquito, como que me da impresión que hablaran así.
¿Por qué decís?
Que...
porque eran unos adultos ya barbados,
claro,
haciendo
mío,
de niños, que encima se, sí, golpeaban.
Yo no entendía muy bien, porque ahora de grande, ahora que usted lo dice, puede ser que fuera. Por... había algo que no me cerraba el Chavo, ahora, claro, me hace más gracia que cuando era chico, sin duda. Pero también lo veía medio, porque no, en esa época no había otra cosa. Y
sí, sí,
mucho,
sí,
de lo que veíamos tenía que ver con la idea de la justicia.
Claro, bueno, los... porque en realidad también tiene que ver, me gustaba la idea del zorro cuando estaba buscando la música, porque digo, hay algo que es casi latino, ¿no? En esto,
sí,
de casi latinoamericano.
En mi pueblo, en mi gente,
¿no?
Pero,
claro, no, de cómo el poder, ¿no? Lo que llamamos la justicia, no es la justicia, sino la, no sé, la burocracia con la que arman, la corrupción con la que se arma, y entre los pobres siempre hay alguien que hace justicia, que la justicia... es vista distinta, a veces es lindando en la venganza también,
sí,
¿no?
La justicia por mano propia, o el famoso roba a los ricos para dar a los pobres.
Claro.
De Robin Hood. Tenemos
y Hood como, Robin, que es el,
claro,
otro.
Tenemos estos como íconos que tienen que ver, bueno, hace justicia porque está bien, porque
claro,
es justicia.
Porque el, claro, como que el sistema no logra dar la satisfacción de seguridad y punitiva, vamos a decirlo, para la,
sí,
para la gente... que no tiene ese poder, entonces si hay alguien que los obliga a, ¿no? Esa idea.
Y también tenemos las excepciones de los millonarios que son justicieros, por ejemplo, don Bruno Díaz de la Vega también,
sí, sí, sí,
son tipos blancos con plata, claramente que se autoperciben superiores al resto, incluso a sus compatriotas blancos con plata y sus
con
no sé qué cosa.
¿Por qué estás progresista?
Claro, pero les da vergüenza, porque como son blancos y tienen plata, les da vergüenza el justiciero, todo eso se oculta detrás de una máscara.
No.
Fíjense, Batman,
yo no creo que tengan vergüenza por ser rico.
No, por ser rico, pero por traicionar a su clase social.
Ah, eso sí.
Por eso se ponen las máscaras, se esconden.
Es interesante el traicionar a su clase social.
No,
eso me
creo
gustó.
Que no lo dijo ni
no.
Coan, se le
no,
ocurrió
no,
esto.
No, no, no. Ni Foucault.
Sí, seguramente no lo dijo nadie. Pero fíjense como que tenemos el rico, tenemos el pobre que se vuelve justiciero y también tenemos el ser sobrenatural.
Bueno.
Superman,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, pero el rico es como un ser sobrenatural.
Es rico en otro sentido, ¿verdad? Es rico espiritualmente,
claro,
tiene sabiduría por lo general.
Sí, pero no, pensaba en que, es que son diferentes los justicieros del pueblo que los justicieros que son estas configuraciones, ¿no? Estos tópicos del rico que hace justicia, ¿no? Con una empatía por el pueblo, digamos.
Claro, es que
¿por qué? Porque el que hace empatía por el pueblo no termina siendo del todo tan delincuente. En cambio, el pobre, que es justiciero,
verdad,
es bien delincuente.
Sí, tiene razón usted.
No, es bien delincuente.
Y pienso en Corazón Valiente, la película de Mel Gibson.
Opa.
Donde interpreta a William Wallace,
sí,
en la lucha,
sí,
por,
sí,
la independencia,
sí,
de Escocia frente al imperio.
Según
británico.
Dicen los que saben de historia, no es muy
¿no?
No es muy fiel, pero no, sí, tiene sus cositas.
No se paró en el caballo y dijo,
creo que murió antes.
Claro,
y termina, sí, creo una cosa así, no se ve muy bien, pero hay unas diferencias.
Bueno, en este caso,
sí,
uno ve todo eso como un gran acto de justicia.
Claro.
Que después termina un gran acto de injusticia, porque muchas veces en estas ficciones que hablan sobre la justicia, A diferencia de las nuestras de infantiles, donde por lo más general ganaba la justicia,
sí.
De grande uno se da cuenta de que el justiciero siempre va a terminar perdiendo en algún sentido, y en otro, por supuesto, siempre va a terminar ganando, ¿no?
Pensé en canciones también, pero no en unas que podrían haber sido, pero creo que lindaban para otro lado, pero que Matador, por ejemplo, la de Los Fabulosos
Matador,
claro, sí. ¿Te acordás? Que era como una especie de guerrillero al que lo estaban rodeando.
Uh-huh. No sé, para mí me dicen el Matador nacía en Boedo, barrio de borrachos y consumidores de sustancias ilícitas. No sé la letra original, solo sé la de la cancha. No la puedo evitar.
Claro. Bueno,
¿qué otro? Luego,
fíjate, actos como actos justicieros también fueron los de la hinchada de Chacarita yendo a la marcha con los jubilados, por ejemplo. Sí. ¿No? Es como diciendo, vamos a defender al más débil en este caso.
Que es Clarín, diría Tenenbaum.
El más débil, sí, seguro.
Pero, ¿cómo lo ceba? A mí me ceba, voy a decir algo, es tarde, estamos en Radio Provincia, no va a pasar nada, pero cuando un policía se trastabilla y se cae. Después de pegarle una jubilada.
Eso es un acto de justicia.
Y, claro, no, el acto de justicia viene después, cuando la gente que está alrededor le pega un par de pataditas. ¿Cómo bien me pone ese momento? Sí, saca lo peor o lo mejor de mí, no lo sé.
Es que hay un poco de esa. Por eso no tendríamos que manejar nosotros la fuerza de escatar.
Claro, digamos, a Patricia Bullrich.
Pero lo que pasa es que, claro, cuando
va a ser mejor que nosotros.
Entonces estamos en problema, claro. Cuando no están bien manejadas, es un problema.
Es que el problema es que también la justicia. Es subjetivo que es justo y que no, depende para quién. En realidad no es nada subjetivo, pero sabemos que ese nos pretende imponer una cierta subjetividad sobre, bueno, para vos es justo y mi derecho a circular por la calle no es justo, ¿acaso?
Y la verdad que no. En comparación, no.
Claro, pero te meten en ese vericueto retórico, inútil totalmente.
Sí, sí.
Cuando uno desde que es chico sabe muy bien qué es justo y qué no es justo.
Sí, ¿no? En definitiva.
Y por
¿será
eso
así?
Te pones contento.
Tendríamos que invitar a un filósofo para hablar de esto.
A Darío Stanreisberg.
Vos decís. Sí.
Este es el justo. Bueno,
la justicia no existe. Viste que todo no existe. Sí, tal cual, todo está muerto, nada existe.
Si nada existe, todo existe.
Claro. Entonces.
Pensé también en los dioses y las diosas de la antigua mitología griega, por ejemplo, romana, que también hacían justicia y te castigaban. O, bueno, el dios judío cristiano, por supuesto, también.
Sí, todos son bastante raros, ¿no? Los juicios que hacen.
Claro, porque una cosa es ser justiciero y otra hacer un juicio o ser juez, que ella nos lleva más a un territorio kafkiano.
Bien.
Que es un escritor justiciero. Hay escritores justicieros también.
Escritores justicieros. Yo creo que hay, no sé si escritores justicieros, pero sí. Por ejemplo, mira, pienso. ¿Cómo se llama? Once Upon a Time in Hollywood, la de Tarantino. ¿No? Que se supone que iba a morir Sharon Tate, que todo lo que sabíamos, y en este caso se salva.
¿Cómo se llama la película? Había una vez en Hollywood.
Sí, sí, sí.
Qué peliculón.
Es buenísima. Y en ese.
Cuenta la historia hasta un punto real.
Claro.
Es
alrededor de lo que sucedió en esa época en Hollywood, antes de que, digamos, todo converge hacia la muerte de Sharon Tate.
Sí, no lo cuento al final.
No, bueno, pero eso
y
todo
la
lo sabemos.
Famosa secta de Charles Manson.
Claro, sí. Y cómo es en esa película cambia los hechos, que ya lo venía haciendo antes Tarantino, lo hace en Bastardos sin Gloria también.
Bastardos,
¿no? Que lo junta a todos los nazis en el cine, ¿no? Y los matan a todos, o sea, es como
tremendo.
¿Qué está haciendo acá? ¿Qué pasa? Digamos, cómo la ficción, digamos, de alguna manera busca compensar lo que hubiera sido injusto, digamos. ¿No?
Me gusta,
me gusta. Es interesante ese movimiento que hace Tarantino.
Cuando habló de aparición los nazis, me acordé de la lista de Schindler.
Porque,
y pensé, siempre para ser justiciero hay que ejercer violencia, o como en el caso de Oscar Schindler, por ejemplo, hace justicia, o no sé si llama hacer justicia eso, es decir, sacar a gente del nazismo, llevarse a trabajar con él. Sí, es una manera de hacer justicia, me parece, que no es suficiente para detener el horror de un holocausto, pero sí es una manera de hacer justicia.
Yo creo que es evitar una injusticia.
O evitar una injusticia.
¿No? Es algo así, por ahí.
Bueno, por suerte tenemos una invitada que
bueno, ella va a saber
mucho mejor que nosotros, que es la autora de este libro con el que empecé, que fue La Justiciera, de Fragmento, que es un policial que está protagonizado. Vos sabés etiquetas que después discutiremos también. Es un policial que está protagonizado por una comisaria, en una comisaría de la mujer, y que se ven enfrentados, por supuesto, primero al machismo y a un comisario que representa no solamente el machismo, sino también los valores rancios del patriarcado.
O sea, un comisario.
Caos. la corrupción, esto que leíamos, bueno, que busca tu chivo expiatorio, ¿qué importa si se hacemos justicia o no?
Claro.
Bueno, ya hablaremos con la autora de este libro, La Justiciera, que salió a finales del año pasado. Pero la música no me terminó de decir, Leiva, entonces, no fue por los clásicos, no, no fue por dónde, por otro lado, dijo.
Claro, no sé cuál era. Sí, estuve buscando cosas que tengan que ver con esto de la... del hacer justicia, de personajes que hacen justicia por algo, okay. También de alguna manera, muchas maneras, lindando con la venganza, que es un buen tema también, la venganza, sí. ¿No? Que nunca es buena, mata el alma y la envenena, dijo el Chavo, hoy que lo habíamos nombrado, Don Ramón lo decía por otro lado.
¿En serio?
Sí, Don Ramón decía esa frase, clásica. Pero ahora, específicamente ahora, no me acuerdo cuál era la canción que le dije acá al Django, nuestro operador, de hoy que, hoy y de hace unas cuantas semanas ya.
Que nos hace mucha justicia.
Hace justicia a la radio, por supuesto.
Vamos a escuchar, vamos a enterarnos
sí,
al aire.
Ahora cuando suene.
Y en el próximo bloque vamos a hablar ni más ni menos que con la autora de este librazo, esta novelaza, La Justiciera.
¡Ah, Tura Satana!
Tura Satana. Ay, esto es Basol.
Y esto es de Basol. No, genialidad esto, total.
Ahí tienes justicia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
El 26 de marzo vence el impuesto automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
La Justiciera, así se llama el libro. Uy, qué letra chiquitita, no contaba con esto. Ya vengo de la solapa. Y su autora, ahí está, nació en Argentina. Que en realidad después nos va a decir. Decínos ahora, todavía no te vamos a decir tu nombre, pero como una voz así del... ¿En qué parte de Argentina?
Rosario.
En Rosario, Rosarina, Rosarigacina. Es dramaturga y narradora, autora de numerosas obras de teatro y varios libros de ficción. Seguramente la habrán sentido nombrar en algún momento, porque en 2003, ¿qué premio ganó?
Clarín.
¿Por su novela?
Perdida en el momento.
Y además después publicó novelas Ámbar, Gula, Envidia, la novela romántica Segunda Chance. Uf. Y recibió muchos premios, muchos, no voy a leer todos los premios porque son un montón. Y está acá presentando La Justiciera, Patricia Suárez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias por invitarme, Alexis, gracias, Enzo. Acá estamos.
Un placer tenerte, hace rato que queríamos invitarte. Y esta fue la excusa perfecta, sacaste este libro a fines del año pasado, La Justiciera. Una historia, un policial, podemos llamarlo policial hacia secas. Le quedaría, es una colección esta... en negro absoluto, ¿no? Se llama.
Sí, sí, sí.
Que es Aguaquirina, que es especialista en, policial, pero creo que no es solo un policial, o es un buen policial que, como todo buen policial, habla más allá de lo policíaco.
La colección, antes de empezar en el libro en sí, tiene como una pauta, que es que sea un detective, uh-huh, o un investigador, que resuelve un crimen que sucede en algún lugar de la provincia de Buenos Aires.
Ah, no sabía que
sí,
era esa.
O sea, todos los libros tienen sobre eso. Sí.
Nunca me he dado cuenta, me voy a ver acá todavía. Sí. Habré leído como 15 de esta colección. O sea, todo tiene que ser en un lugar.
Y con un detective.
Y en este caso es en Carmen de Patagones y con una detective, con una comisario.
Sí.
Que es Silvana Mangano. Silvana Mangano.
Sí. Es el nombre de una actriz que fue Miss Italia en la época de, uh-huh, del neorrealismo italiano, o sea, hace un montón. Y bueno, que a ella le pusieron el padre, aprovechó que tenía, uh-huh, ese apellido para ponerle ese nombre a la hija. Y que ella no tiene nada que ver, lo dice todo el libro, yo no tengo nada que ver, no soy ni Miss Italia, uh-huh, ni nada. O sea, siempre está en insuficiencia, ¿no? Uh-huh. Carmen de Patagones, porque era un lugar que conocía en la provincia, que es chiquito, que es hermosa, para que la vayan a ver, es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires.
Probablemente nos estén escuchando también en Carmen de Patagones, por Radio Provincia, por supuesto. Saludos a Carmen de Patagones. Compren La Justiciera, que está... ambientado total, en la ciudad.
Total, exacto. Con Google Maps me guié todo, hasta los locales de empanadas, con eso te digo todo.
Y Viedma no tiene este libro ambientado en Viedma.
Y
así no, que,
claro. Sucede un crimen igual, pero se lo disputan, porque si es Viedma, es Río Negro.
Así que, una a favor de Carmen de Patagones.
Y, bueno, nada, y entonces salió el libro, lo escribí en el 2023, uh-huh, jamás pensando lo que iba a pasar, y es una comisaria de la mujer, al Ministerio de la Mujer la presionan a la ciudad, al comisariado, a la policía Werner, para que ponga una comisaría de la mujer, y después, en un año, perdió vigencia. No hay más Ministerio de la Mujer.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque no sé si perdió vigencia o al contrario. Es un momento donde más necesario es,
sí,
todavía esto.
Sí, sí, institucionalmente, claro. Eso se vació, pero sí, porque, la necesidad está clara.
Porque la historia empieza como leímos recién, ¿no? Le dicen, bueno, vamos a hacer una comisaría de la mujer, ella medio que no quiere, le dice, no puedo, pero al final acepta. El comisario medio que no, dice, bueno, estas que están para nada, vayan a bajar al gato del árbol, las menosprecia, hace gala de todo su machismo, y de a poquito se va armando un grupo de mujeres policía y también a una civil que tiene sus personalidades, aparece un caso de asesinato, empiezan a haber sospechas, aparece una mujer golpeada que es la esposa de la víctima, del asesinado, y se empieza a armar un discurso de empoderamiento femenino, sí, en este libro. ¿No? En un contexto en donde hoy estamos en otro lado.
Lo que pasa es que, se me ocurre esto, ¿no? Que uno aplica a los productos, que es, bueno, crea primero el producto y después va a aparecer la demanda. Y es esto, es crear una comisaría de la mujer, darles la protección suficiente a estas mujeres que van a denunciar y las mujeres van a ir a denunciar. Uh-huh. Pero si estás totalmente desamparado y desprotegido, no vas. ¿Para qué? ¿Para recibir una golpiza cuando entraste a tu casa? Uh-huh. Entonces, esto es lo que sucede, o lo que cuenta en La Justiciera.
Que es una novela que de alguna manera te hace pensar sobre todos estos temas, ¿no? Porque no solamente, bueno, a ver quién es el asesino, sino pensar en el lugar de la mujer dentro de las fuerzas de seguridad,
también,
en los prejuicios, en la necesidad que estás diciendo vos, en la idea de que hay una comisaría de la mujer, pero bueno, hasta que se anima una mujer a hacer una denuncia, puede pasar un montón de tiempo porque se va a encontrar con un sistema que no la defiende. ¿Estaba todo eso en tu cabeza cuando te sentaste a escribir o fue apareciendo a partir de la historia?
Ahora cuento que estaba en mi cabeza. Hay una policía cuyo caso que se menciona, que van al velatorio y todo, que es una policía que mataron acá en el centro, una mujer nada, que cuidaba el subte, la salida del subte, vio un hombre muy alto que se desmayaba, lo llevó como, viste que en las bocas, en los extremos, donde nace y donde termina el subte, hay como lugares para el reparo. Entonces ella lo lleva a ese lugar, le da un vaso con agua, él saca su pistola y la mata desde el cuello. Ese caso es real, uh-huh. Totalmente injusto para esa mujer. Era un hombre, ya te digo, un hombre muy grandote, ella era una mujer pequeña, entonces la mata desde donde no hay chaleco antibalas y se muere, ¿no? Entonces está con la editora, que fue María Teresa Arida, que es la que lleva adelante la colección desde el primer momento, que es la gerente editorial, no sé cómo llamar, la dueña. Pensamos en esta mujer porque yo creo que no es lo mismo ser un hombre policía que una mujer policía, uh-huh. Que también esta brecha aparece. Ahora, ¿qué tenía en la cabeza? No tenía nada de todo esto en la cabeza. Uh-huh. En la cabeza lo que tenía era que me había ido a Italia en un viaje de luna de miel hace varios años y conocí Sicilia y, como a mí me gusta el lugar donde viajo, poder leer autores de ese lugar, de paso tengo como para acá pelear una cosa, había estado leyendo a Andrea Camilleri, ¿no? Uh-huh. Muchísimo. Y dije, ay, ¿por qué no crear una detective que sea así de divertida? Porque las novelas de Camilleri tienen mucho humor. Y entonces se me ocurrió ahí, conocí el lugar donde él escribió, que es este Puerto Empedocle, que es donde nació y donde se habrá ido volando apenas cumplió 19 años, sí, sí, una cosa así. Pero una cosa que me asombró mucho, tengo que reconocer, de Sicilia, que tiene 4 o 5 autores muy importantes y muy populares, porque el escritor es reconocido como venerado. Esto, uh-huh, viste que acá pues, un poco más y tenés que mendigar. O sea, sí, soy escritor. Te da vergüenza decirlo.
Sí, ahora. Antes había más de eso, ¿no?
Totalmente. Ahora, pero en Italia hay como una veneración. Claro. Entonces, en las circunvalaciones de las rutas, tienen a Giaggia, a Camilleri, a el del Gato Pardo.
Sí, yo estoy pensando hace un montón y no me sale.
Lampedusa.
Lampedusa, sí.
Y hay 3 o 4 autores que ellos todo el tiempo están, o sea, son nuestros autores, los ponen,
claro,
en la circunvalación de las carreteras, o sea,
hermoso.
Nada, nosotros ni se nos ocurriría, ponemos, viste, que un político,
sí,
un
general
motel,
algo.
Claro, listo. Un motel y un lugar donde comer hamburguesa, sí, ya está, es como que eso fue. Entonces digo, bueno, nada, todo esto me inspiró mucho para escribir hasta Silvana Mangano.
O sea, fue por el otro lado, no fue por la historia, sino fue por el ambiente, por otro autor.
Sí, sí, por otro autor. Y sí, viste que leer cosas hermosas, bueno, qué sé yo, al menos para mí, leer cosas hermosas te inspira a escribir cosas que esperás que algún día sean hermosas.
Está bueno eso, ¿no? Pensar en la literatura como una especie de... Antes dijiste crear el producto para después generar la demanda.
Y, sí.
Y es un poco eso, ¿no? Crear cosas hermosas para que genere la demanda de cosas hermosas en el mundo.
Sí, sí.
¿Esas son las razones por las cuales escribís en general?
Y si lo pensás bien, sí, porque yo a esta altura del partido vos decís, ya te das cuenta que ningún libro te va a hacer millonario, o sea, ningún libro.
¿Ah, no?
No, lamentablemente.
Pero ganaste el premio Clarín.
No, pero
debes tener un contrato buenísimo con el premio Clarín.
Millonario en pesos.
Hace mucho, y no, eran
500
dólares.
Australes.
Ya había habido una devaluación, yo no me llegué a comprar un inmueble con lo que me...
Bien,
no llegué.
Ah, no llegaste.
No. Hay gente igual que se compró inmuebles.
Sí, sí, los autores anteriores sí.
Un mueble.
Era el uno al uno. Inmueble. Ahora no sé cuánto es, no sé si no te va a alcanzar para nada.
Nada alcanza para nada.
Imposible, claro, no. Pero bueno, no, digo, ningún libro te va a hacer millonario. Entonces lo único que terminás aspirando es a lo mismo por lo que empezaste a escribir hace muchísimos años, que es... Ah, bueno, crear belleza, ¿no? Crear lectores, pero desde la belleza, desde, ver, que lean algo, que se emocionen, que esté bien escrito, o al menos es la expectativa de uno, qué sé yo.
Que, te iba a consultar, estábamos
consultame.
Hablando...
Me encanta esa parte, Patricia,
sí,
consultame.
Estoy con, ¿qué está
pasando?
En el consultorio de Patricia.
¿Qué está pasando, Alexis?
Y veo la verdad que tarde, si mis padres, síntoma. Cuando yo era chico y empezaba... No, pensaba en esto, justamente que se llame La Justiciera y de lo que estabas comentando sobre la comisaría, sobre todo este tema, ¿no? Y de lo que hablábamos al comienzo con Enzo. ¿Hay algo que consideres de la ficción como esta manera de resarcir cosas, aunque sea desde esta manera estética? ¿Hay algo de querer charlar, de querer cuestionar y de alguna manera una fantasía de armar otra realidad?
Sí, claro. Sí, y bueno, lo único que nos queda, ¿no? Sí, es como un salvavidas. Igual a mí me parece que la literatura, en un cuento, en una novela, vos planteás una pregunta.
Bien,
que claro. No te podés contestar, o sea, que la tirás. A ver ustedes, lectores, ¿qué se les ocurre?
Claro.
Me parece que es eso, que planteás una pregunta, pero sí con una intención de justicia, de verdad... Claro. De memoria, parezco que estuviera el 24 de marzo, pero es que es real, digo,
bueno,
¿qué es esto?
Claro.
Que es memoria, verdad y justicia, y libertad, ¿no? Piensen con libertad, o sea, haciendo a un lado también lo políticamente correcto, que siempre se pliega a una agenda coyuntural, del momento.
Sí,
¿no?
Sí, sí, que eso aparte hace como que si uno se pliega demasiado... A la coyuntura hace que se quede en ese momento el texto y no pueda trascender, ¿no?
Por un lado, y por el otro lado te estupidiza también,
bueno,
como
claro.
Autor. Sí, sí.
Sí, 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 en ese sentido. Y pensaba con esto de qué hacer en ese sentido de la pregunta, ¿no? Pero son preguntas que vos te respondés o que querés que se pregunten.
No, yo no tengo... Hay muchas que no tengo respuesta, bien, porque... Claro. No sabes por
compartamos
dónde
la pregunta,
claro,
¿no? Es
claro.
Un compartir la pregunta.
O escucho las respuestas, escucho lo que dicen por ahí los lectores y todo esto, pero sí, a veces no hay, no sé si tenemos una respuesta para la Ilíada.
Bueno.
Momento cultural.
Me encantó,
cultural.
Me encantó.
Tenemos una respuesta, o sea, ¿de qué se trata la Ilíada? ¿Estamos del lado de los troyanos o estamos del lado de los griegos? Aquiles. Aquiles, qué flor
pero Aquiles,
de...
¿eh?
No, pero Héctor, sin embargo, actuó con justicia porque defendió claro. ¿Sí? ¿En serio?
¿Quién tiene razón, no? Y creo que lo que define la buena literatura de la mala, quizás es eso. En la mala, por lo general, te dicen quién tiene razón, qué está bien y qué está
totalmente.
Mal. Y en la buena, no lo sabemos. Y todo puede ser que sí,
totalmente.
Como puede ser.
Pero
¿no?
Es que
en la mala te dicen los buenos son los de azul, ¿no?
Claro, exacto.
No, y además tenés esto. Tenés yo siempre digo que el chisme, por ejemplo, un chisme... Uno escribe a partir de un chisme, a partir de, no sé, un true crime, a partir de una anécdota, a partir de Wanda Nara. Entonces... Esto es, el chisme es literatura con un final moral. El chisme es moral, o sea, ¿y sabes por qué quedó embarazada? Porque iba con cualquiera. Porque
bueno,
claro. En cambio, en un cuento vos dirías, sí, está bien, quedó embarazada porque iba con cualquiera, pero ¿por qué iba con cualquiera?
Es bueno.
¿Acaso no puede ir con cualquiera si quiere ir con cualquiera?
No, ni siquiera tenés la pregunta, es ¿por qué? ¿Y por qué no lo haría?
Claro.
O sea,
claro.
¿O por qué yo lo hacía?
Vos tenés, perdona,
sí.
Vos tenés...
Yo soy Piscis, que él decía, ¿cuál es el orden?
Piscis ascendente en qué?
Cáncer.
¿Y Luna?
Capricornio.
Bien, ya saben ahí los astrólogos, todo, lectores, sí, astrólogos y astrólogas.
Sí, cuando en Instagram te decía,
ese es conocerse uno mismo.
Usted no sabe de qué le iba, usted no tiene, no sabe cuál es eso.
Yo sé que yo siempre digo el mismo chiste. Yo digo que soy de Virgo, pero no ejerzo.
Ah. Okay.
No ejerzo.
Yo soy Virgo, pero no ejerzo.
Virgo, gran signo de escritores.
¿Eh?
Gran signo de escritores.
Sí,
Jorge,
sí, me enteré.
Cortázar también de Virgo.
No, hay uno que
murió. Sí. Ah, sí, Cortázar también.
Freddie Mercury también, es de artista.
Stephen King, sí. Creo, no sé si es Virgo o Libra, pero ahí en el
borde. Están ahí.
Todos quisiéramos ser Virgo.
Bueno.
Sí, diga nomás.
Sí.
Ya me olvidé de lo que iba.
Espero que tuviste la altura de todo lo que dijimos.
No, uno habla mejor de lo que escribe, eso siempre pasa. No, pensaba en que vos tenés mucha obra también teatral, ¿no?
Ay, sí.
Después vamos a hablar un poco de... Trajiste un lindo ejemplar por acá. Y en eso te crea una relación diferente con el lector porque pensás en espectador también, ¿no? ¿Cómo es esa relación tuya entre lo literario, puramente literario o narrativo, vamos a decirlo, y lo teatral?
Vos sabés que, no sé si esto aplica la respuesta, pero lo que tiene el teatro es que los personajes, lo digo porque estoy con dos escritores, que los personajes de teatro están tan vivos como el espectador. O sea, bueno, que vos te haces amigo, vos el tipo ese, o sea, yo no puedo llegar a ver en la calle, lo creé yo, ¿no? O sea, no sé quién es. En cambio, con la novela, que es tan farragosa, bueno, en mi experiencia, es tan farragosa, tiene tantas páginas, por ahí perdés de vista un personaje secundario, tenés que volver atrás a buscarlo y qué sé yo. Es como que hay algo más de la obsesión mientras escribís. Y en el teatro es tu amigo, es el tipo que está... Vos abrís la puerta, salís, sacaste la basura, decís, hola, ¿qué tal? Y ese es tu personaje.
Mirá.
Sí, se los recomiendo a todo el mundo escribir teatro, porque es otra experiencia.
Estaba,
y no es lo mismo que alguien te lea en voz alta, que es muy emocionante, a que un actor haga tu personaje, porque es una cosa que te rompe todas las estructuras.
No lo querés matar a veces y no, flaco, no es así.
No
entendiste nada.
Al director.
Al director, la culpa es del director.
Espectáculo, por supuesto. Pero al actor no, al actor hace lo que le dicen, qué sé yo, lo que le marca. Claro. Hasta dónde lo llevan.
Entre las muchas preguntas que se hace el libro hay una que anoté particularmente, que es ¿por qué una mujer se hace policía? ¿No? Porque una la ve a Silvana, a la protagonista, la ve también ser madre, tener que organizar el cumpleaños de la hija de 15, hay que cocinar, ¿no? Y en un momento se pregunta ¿por qué una mujer se hace policía? ¿Fue también una pregunta disparadora o en algún momento del texto fuiste con... Me imagino sí, porque lo escribiste, ¿no? De esta pregunta. ¿Por qué uno lo ve ahora cuando ve a policías reprimiendo jubilados, no?
No, pero también te podrías preguntar ¿por qué una mujer se hace boxeadora?
Uh-huh.
Y que va a recibir un golpe en el pecho. ¿Y cuántas otras hay tratando de operarse los pechos para tenerlos sanos mientras esta deja que se los masacren, ¿no? Creo que es por una cuestión de empoderarse. O sea, yo no tengo un prejuicio contra los policías por el hecho de ser policía. Me parece un poco vano eso. Uh-huh. Me parece muy absurdo, no se puede generalizar. Y de hecho conozco una comisaria que, no voy a decir pongo las manos al fuego porque nunca se sabe, pero sí que ha tenido actitudes muy justas cuando era comisaria de la mujer, como mandar a... todos sus subordinados a aprender lenguaje de señas. Y conocí otra comisaria, otra policía, no comisaria, que trabajaba en una comisaría de la mujer, que renunció para no tener que verse inmiscuida en cuestiones más oscuras. O sea, y esto está abierto para cualquier policía. Entonces, qué sé yo.
También la profesión, digamos, también saca mucha gente como una opción laboral también. Y, digamos, los policías que yo conozco
totalmente,
en sí,
totalmente.
Muchas veces tienen que ver con eso. Bueno, hice una carrera, es un año de estar internada, me decía una mujer, es más, habíamos estado cuando con mi familia cuidando a la hija, porque, bueno, ella iba y la iba a dejar sola, entonces se iba, y era una cuestión de casi de necesidad laboral en algún punto.
Sí. Igual, yo ayer a la mañana voy a mi supermercado, al supermercado chino, a la vuelta de mi casa, y escucho a una policía de 1.50 y 1.60 contándole a una vecina, diciéndole, me quisieron robar la bicicleta cuando venía para acá. Tenía un revólver de 30 centímetros en la... Entonces yo decía, ¿quién puede ser tan tarado? ¿Entendés? Por la mina. Suponete que le da un coso, por reflejo. Te roba la bicicleta, le metes dos tiros. Y vos decís... Entonces, a ver,
el
hambre y las ganas de comer,
más.
Claro. Sí. Entonces, no.
Ahora, hay quien desde una perspectiva ideológica podría decir, bueno, el chorro hizo justicia, si lo llevaba...
Dejate de embromar.
Podría verlos de ahí.
Dejate de embromar, le meten dos tiros al chorro y después tener un problemón. No, dejate de embromar. O sea, el Robin Hood no va más.
No es negocio, Robin Hood no es negocio.
Tiene tres siglos, Robin Hood.
Fíjese, todas las cosas que salieron de este libro, de esta novela, La Justiciera de Patricia Suárez, que publicó Editorial Aquilina para su colección Negro Absoluto, en un ratito más vamos a escucharla. A la autora leyendo un fragmento de su novela en su propia voz, así que pongan el grabador ahí, Rec Play, como antes, que nadie hable en casa y me lo graban, en el TDK. Y después nos vas a responder, te tiro así una consigna para ver el bloque que viene. Que nos cuentes tres justicieros, justicieras de tu vida, de tu trayectoria como escritora o del teatro. Wow. Estos tres justicieres son los que yo recomiendo. Pero no ahora, sino un ratito con Patricia Suárez, autora de La Justiciera.
Agencia de Noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Médico, enfermera, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si está tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo estamos de festejo. Este jueves, llevando tres unidades o más, café Arlistán por 100 gramos, 3.139 pesos cada uno. Arroz Dos Hermanos por 500 gramos, 549 pesos cada uno. Sindor por un litro, 2.899 pesos cada una. Vigencia 27 de marzo y hasta agotar stock, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de Provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de Provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En Provincia.
En Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Primer cadáver sobre las vías del tren, Silvana Mangano sintió estrujarse su corazón de la alegría. Era un sentimiento egoísta, claro, pero ¿quién no tiene un sentimiento egoísta? El aire estaba más puro que nunca, todavía no había aparecido el polvillo del otoño metiéndose en las conjuntivas y narices para provocar alergia, y el pueblo se desperezaba en esa mañana de lunes tras la Pascua florida del día anterior. El guardabarreras había llamado, dado aviso a la comisaría primera, por supuesto. O eso creía él. En realidad había llamado a la segunda, que recién había sido creada y era para asuntos de mujeres. Para el guardabarreras estaba claro que el tipo estaba muerto, aunque no aplastado por un tren, porque hacía 6 meses que por la huelga no pasaba ni siquiera un carguero. El guardabarreras se dedicaba todo el tiempo a leer historietas y se había dormido con una de sus favoritas, que era Asterix, la noche anterior. Al alba le había quedado la costumbre de levantarse al alba 3/4 de hora antes de que pasara el primer tren. Cuando pasaban por Carmen de Patagones, vio un bulto sobre la vía y pensó que era un borracho. Era abril y en abril ya las noches son un poco más largas. Le dio tiempo a que el borracho durmiera su mona y se llevara el susto de su vida cuando comprendiera que había caído sobre las vías. El guardabarrera tomó su mate cocido con su galleta marina y de vez en cuando miraba hacia el exterior por si el borracho se levantaba. Para cuando acabó el desayuno, cayó en la cuenta de que el borracho estaba muerto. Fue hasta él y se puso a llorar. Regresó y llamó a la policía. Equivocó el número y llamó a la comisaría segunda en lugar de la primera, que se dedicaba a delitos en general y no solo a delitos de género, como la que Silvana Mangano comandaba.
Patricia Suárez leyendo La Justicia, o un fragmento, El Comienzo de la Justiciera, este libro que publicó Editorial Aquilina para su colección Negro Absoluto, Axolote. Es la versión cortazariana. Y estamos hablando con una escritora, con una dramaturga, y siempre uno se pregunta, además de la pregunta que tenemos pendiente, nos olvidamos, ya nos dirás, ¿qué diferencia hay? Porque dijiste antes en el teatro y la literatura, en el teatro los personajes están más cerca. ¿Pero en qué momento decidís que una novela va a ser una novela y no una obra de teatro? ¿O viceversa?
No, se me ocurren así. Ya la idea es así. O sea, no sabría por qué decir, pero creo que tiene que ver con esto. Si tiene un mundo muy acotado, es teatro. O sea, un mundo, claro, que podés mostrar arriba de un escenario, con una cantidad de personajes que podés mostrar arriba de un escenario. Si es una idea que debe desarrollarse, es una novela.
¿Y cine hiciste alguna vez?
No,
¿te gustaría?
No, me encantaría, claro.
¿Y qué sentís que te encontrarías en cine? ¿Con algo más parecido al teatro, a la literatura, a ninguna de las dos?
No, al teatro. Supongo que al teatro.
Más al teatro. Sí. ¿Y además actuaste también? ¿Fuiste actriz?
Fui actriz de teatro brevemente, uh-huh. O sea, de vieja. En pequeño, en realidad debuté, así lo digo, con toda modestia, pero lo debuté en un teatro en Washington hace unos años. Washington, D.C.
Very good. D.C. Felicitations.
Haciendo de Tita Merello. Eran 6 minutos. Y nada, me daba muchísima vergüenza, pero decía, bueno, total, si me tiran tomates acá, ¿quién se va a enterar?
Claro. ¿A quién le importa?
Que, claro, los recojo a los tomates, o sea, no pasa nada. Y la verdad es que me fue muy bien, me gustó mucho, es un trabajo hermosísimo, porque toda esa labor que hacemos como escritores de semanas y meses de en tu cabeza, estar creando la historia, el actor lo crea para poner en escena ese personaje, con lo cual, o actúas o escribís.
Claro, y encima psicopateado por el director, porque nosotros por lo menos solo te psicopatea el editor al final.
Claro.
Al final, pero en el medio no te jode nadie, pero la cuenta todo el tiempo el director taca.
No, el editor dice, no, a ver, ahora hazlo de espaldas.
Claro, una espada, no, insoportable. ¿Y cómo fue que te decidiste por la dramaturgia, por la literatura? ¿Qué fue primero? ¿En qué momento? ¿Cómo era esa pequeña, cómo decían, Patricita?
Empecé como a los 25 años. Yo vengo de psicología, de haber abandonado la carrera.
O sea que en sesiones casi estuve bien recién.
Sí, total. Sí.
¿Y por qué abandonaste la carrera?
¿Cómo?
¿Por qué abandonaste la carrera?
Tuve una crisis vocacional. Me querían matar, pero me tuve una crisis vocacional. En cuarto año, hice cuatro años completos y y dejé, y a mí me gustaba mucho escribir cuentos, pero nunca pensé que iba a hacer una carrera, ni mucho menos, ni un oficio, ni algo para vivir. Yo vivía en Rosario, el Rosario de cuando yo tenía 25 años era un pueblo grande, ahora es un pueblo más grande todavía, y con narcos, ¿no? Pero bueno, y como veía que no iba a poder escribir cuentos, vivir de escribir cuentos, empecé a escribir periodismo cultural y por ese lado pero hablo de hace ya 30 años, fui funcionando por ese lado. Y como me gustaba mucho escribir la narrativa, como a los 30 años vino Mauricio Cartún a dar un taller de dramaturgia a Rosario, y yo me inscribí porque quería aprender a dialogar bien, que los diálogos fueran más realistas.
En los cuentos.
Sí, en los cuentos, claro. En la narrativa, más verosímiles. Y fui y me enamoré de la dramaturgia y dije, ay, qué lindo, qué pavada que es esto, ¿no?
Claro,
porque agarras un cuento y lo dialogas todo y ¿qué tenés? Una obra de teatro. Sí, más veces.
Claro, y no era tan
así. Y no, me volví loca durante como 6-7 meses porque es otra parte. Porque aparte, por ejemplo, este es el ejemplo más clave. Vos cuando te sentás a escribir una novela o un cuento, lo tenés en la cabeza. Vos cuando te sentás a escribir teatro, tenés una idea, pero lo escribís mientras escribís. Mm. O sea, no es que...
Te vas imaginando la historia sin saber a dónde vas.
Los diálogos es mientras escribís. Escribís el día uno desde Pedro. Al otro día te sentás y decís, no, pero Adela parece una tarada contestándole a Pedro. Entonces escribís desde Adela. Y escribís de otra manera, o sea, el proceso material de la escritura es distinto, es maravilloso, pero es otra cosa.
Es casi el engaño en el que nos hace caer Manuel Puig, ¿no?
Claro.
Viste que lees a Manuel Puig y dices, ah, qué fantástico, es escribir teatro y escribir cuento.
No, es mentira. No, y después te das cuenta de que en realidad el dramaturgo, ahora te lo puedo decir, ¿no? Pero que el dramaturgo cuando piensa una escena, un capítulo, pensás en escenas, en espacios. No pensás en como el desarrollo intelectual o metafórico de lo que está sucediendo.
Claro, pensás siempre en el escenario, nunca dejás de pensar en el escenario. Mientras que uno cuando escribe narrativa, bueno, piensa en el libro también, pero en última instancia.
Puedes dar un capítulo filosófico,
claro, exacto.
Que sea solo un pensamiento y nada más.
Exacto, claro. Sí, nadie se te va a dormir, se te van a dormir, pero no vas a estar para verlo.
Claro, es pensar en teatro sería pensar más en el tropo, digamos, en el lugar.
Exacto.
Y tal vez lo literario.
Y la acción.
Y la narración.
Porque ningún personaje piensa o habla por hablar. En el teatro alguien siempre está haciendo algo... Y expresa.
Claro, claro. Y en cambio la narración es por ahí, me pasa a mí, más que nada, pensar en el narrador. Que es distinto.
La
narración, que narra. Sí. Es distinto totalmente.
Sí, sí, que es como una música. ¿Viste?
Claro,
que
voz
es como una música. O sea, la llevas en la cabeza mucho tiempo.
Qué lindo.
La verdad es que es un oficio hermoso.
Es que nuestro oficio es
Y en teatro debe ser algo hermoso cuando uno lo ve en conjunto, porque es un trabajo... De muchos.
No, y además porque, ¿no? Yo escribía, empecé a escribir en el año 2000 y escribía, sí, y en el 2012 estrené, o sea, 2 años después. Y era una obra sobre la prostitución, sobre la trata de blancas de la Suy Migdal, que existió en la década del 30, que era un tema totalmente tabú, y que cuando yo lo hice en el taller con Cartoon, le decía, maestro, esto es un aburrimiento, esto es una sordidez total. Me dice, te lo van a hacer siempre. Y es así, se hizo siempre. Entonces, voy a ver la obra. Yo, nada, digo, mi mamá era judía, pero no. O sea, yo me siento judía y todo, pero no tenemos nada que ver ni con los polacos, ni con nadie. Y estas eran mujeres polacas, traídas, etcétera. Y en un momento veo la obra y veo que es la chica polaca que le dice a su mamá, que es una entregadora, que existía en Polonia también, ¿no? Que se disfrazaban de casamenteras. Le dice, no, bueno, yo esto no sé qué, y se pelea con la madre. Y yo dije, ay, esa soy yo. Esa soy yo. Yo no te puedo decir qué mío resonaba en ese personaje. Claro. Pero es que vos apareces en tus personajes sin darte cuenta. Esto supongo que en la narrativa también, sí. Pero tardás más, ¿no? En darte cuenta.
Claro, claro, sí. Es más, a veces en las devoluciones son interesantes, ¿no? Cuando te dicen,
sí.
Ah, esto debe ser que tenés más que ver vos. Y pues,
No, yo soy Harvard. Acá se nota tu infancia en el... No, esa no soy yo.
No.
¿Y en qué momento te sentiste escritora, dramaturga? Porque siempre está eso, ¿no? Hay gente que dice, yo no soy escritor, escribo, pero no soy escritor.
Y
uno siente escritor recién cuando publica, cuando lo lee alguien que no sea tu familia, cuando ganas un premio. Vos empezaste a escribir en el 2000.